Radio Universidad de Los Lagos presenta Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Mari Mari Moncu Puche, Incheta Caroline Piñén.
Mari Mari Namuen, Pulchi Catujo, Incheta Catherine Soto Minguén.
Somos estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos en la ciudad de Osorno y les traemos las siguientes preguntas.
¿Qué es enfermar, sanar, vivir y morir? ¿Cómo nos constituimos como personas y sociedades en torno a estos procesos? ¿Para qué sirve reflexionar sobre esto?
Los invitamos a conversar sobre antropología y salud, donde abordaremos temas como la salud y los antidepresivos, la medicina tradicional, la salud intercultural, medicalización del hambre y la migración en contextos de salud.
Escúchenos en el 107.5 FM y en medios.lagos.cl. Aquí en Antropoyesis, un podcast de cultura y salud en Radio Universidad de Los Lagos.
Bueno, buen día compañeros, aquí estamos con mi compañero Javier Reyes, sí. Yo soy Brian Gallegos.
El gran Brian Gallegos, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí todo bien, llegué un poquito tarde, discúlpeme nomás.
No, no te preocupes, está todo bien. Bueno, otro capítulo más de la seguidilla de podcast que estamos haciendo aquí con los compañeros de Antropología de la Salud. Bueno, hoy día venimos a hablar sobre un texto, un tema igual contingencia, un tema político.
Es súper importante y estamos con un texto que consideramos que a día de hoy sirve mucho para comprender lo que es las políticas de la salud que se están dando en el país y en el mundo.
Fundamental, yo diría, igual con todos los procesos globales que estamos viviendo.
Claro. Y es
la
uno de los,
pandemia, igual.
Todo es uno de los aspectos que toca también este texto. Y voy a usar ese momento para introducírtelo también.
Ah, ya, muy bien,
texto,
muy bien.
Yeah, el texto es muy interesante y se llama Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida, hace una antropología de la salud de nuestro compañero francés Didier Fasan.
Nuestro querido Didier Fasan.
Un colega.
Antropólogo. Sí, antropólogo, sociólogo y médico francés, bien. Que actualmente se desempeña en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en Estados Unidos, en MEGO. En una de las universidades de allá, no lo recuerdo por el momento, pero se encuentra activo trabajando y escribiendo para nosotros.
Este autor escribió este texto pensando también desde la antropología de la salud, que es una rama de la antropología que se dedica también a construir también estos relatos y desvelar estos significados que hay detrás de la salud en diversas culturas, en todas las culturas que existen.
Claro, da como una vuelta mucho como más cultural hacia lo que vendría a ser la salud,
claro.
Cómo los aspectos culturales influyen en lo que es la salud.
Claro, también evitando usar estos tipos de que se dan en las ciencias duras, que son los datos o estadísticas, que también nos dan una realidad completamente plasmada en general así, sino que aborda un tema que no puede ser bien interpretado por las personas.
Claro, sí, al final se termina cuantificando a la claro. persona, a la sociedad, y la gente no entiende nada.
Claro, no hay una noción detrás del sujeto.
No sabemos
qué pasa con ese sujeto.
No sabe qué pasa ahí.
Y bueno, también como para ya entrar de lleno con el texto, porque el texto es muy interesante. El texto también introduce un concepto que es de Michel Foucault, que lo introdujo en uno de sus textos, que creo que estaba investigando sobre la sexualidad. Pero él nos trae este concepto que es muy importante, que se llama biopoder.
Claro, el biopoder de Foucault. De hecho creo que fue una de las últimas como teorías que terminó de desarrollar en su último libro antes de fallecer.
Sí, si era uno de los últimos conceptos también.
Claro, como una de las cositas bien fresquitas como por ahí por los 70. Se empezó a hablar como sobre recién del biopoder y ya agarró fuerza ya como a mediados de los 90, 80 por ahí.
Bueno, Foucault siempre estuvo ligado al poder y como que era su,
claro,
era su favorito.
Era su jueguito ahí, sí. su fetiche por así decirlo.
Claro. El poder. Y bueno, lo que nos describe Foucault, como una forma de control que también se extiende como desde lo político y lo tradicional sobre nosotros como los individuos. Entonces, por ejemplo, las sociedades modernas hoy día usan el biopoder para controlar ciertos aspectos que vienen siendo, por ejemplo, de nuestra salud, como por ejemplo la vacunación o ciertos cuidados, y también teniendo como esta perspectiva biomédica y dejando de lado también otras perspectivas como puede ser la etnomedicina, por ejemplo.
Claro, como las identidades de poder, en este caso los estados, a través de políticas públicas, implementan normas y cosas que afectan directamente al comportamiento de la sociedad, como en el caso que vendría a ser el uso de mascarilla durante la pandemia, que se impuso de una manera global, por así decirlo, y todo el mundo usaba mascarilla. De hecho, hasta el día de hoy podemos ver gente caminando por la calle con mascarilla. Entonces partimos con una política pública implementada por el Estado y termina siendo ya una práctica cultural y termina siendo ya una costumbre por parte de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, en este caso la chilena, de utilizar la mascarilla.
Claro, de hecho fue la pandemia donde creo que igual se vio mucho este tema del biopoder. Fuimos también por parte de todos los grandes estados, naciones del mundo, usaron como el biopoder para mantenernos controlados dentro de nuestras viviendas, por ejemplo. Estuvimos dentro de nuestra vivienda durante dos años o más todavía, y estuvimos confinados. Y entonces, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo comprender el biopoder.
Claro.
También, Javier, quería mencionarte otro concepto que me pareció súper interesante del texto, que es lo vivo y lo viviente.
Sí, eso de hecho igual quería como tocar un poco ese tema. Bueno, por lo que yo tenía entendido, por lo que podemos ver acá en el texto, es que es la distinción fundamental entre lo viviente y lo vivo en el campo de la salud vendría a ser como lo viviente vendría a ser lo que se refiere como a la vida biológica, a lo...
Claro, es como más ligado
a lo biológico, a la medicina, a la biología, a lo fisiológico, por así decirlo, a las ciencias duras, como la medicina, todo ese caso. ¿Cómo se aborda desde la ciencia la enfermedad, la salud?
También, por otra parte, siguiéndote, Javier, la misma línea, tenemos lo vivo, que abarca como una dimensión mucho más social, política y cultural, donde podemos ya decir que existe un amplio espectro detrás del ser humano, porque lo vivo se aplica casi netamente al ser humano, porque el ser humano es el que tiene esta dimensión social, política y cultural bien arraigada dentro de sí. Entonces, si lo relacionamos con la salud, podemos ver que lo vivo está muy relacionado con el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, o a las relaciones de poder de la vida, como hablábamos antes, del biopoder, y de la enfermedad también dentro de nuestra propia sociedad.
Claro, también cómo se vive la enfermedad dentro de diferentes sociedades y diferentes culturas. Como, por ejemplo, se trata un resfriado acá en Chile y cómo tratamos un resfriado, por ejemplo, en la India o en China. ¿Qué medicamentos utilizamos? ¿Cómo vemos ese resfrío? ¿Cómo lo sentimos? Y también siempre se habla sobre el enfermo, pero el acompañante del enfermo también. Y ahí viene a entrar mucho más el aspecto de lo vivo, de lo cultural. ¿Cómo se trata ese enfermo dentro de una cultura? Ya sea el padecimiento que tenga, ¿no?
Claro, antropológicamente yo encuentro que lo vivo es muy importante también para, como decía Javier, entender ampliamente la enfermedad, pues no solo como un dato o algo que sucede dentro de nuestras vidas, sino que también algunas enfermedades tienen raíces culturales y sociales, que también actualmente eso no se trata mucho desde la biomedicina, sino que estamos netamente ligados a lo viviente, que se refiere a los datos y a la cuantificación de la salud.
Bueno, igual volviendo un poquito a lo que es el biopoder, igual es entender cómo todas estas políticas del biopoder al final ejercen un control sobre el cuerpo de los individuos que son pertenecientes a una sociedad o una cultura. Entonces, hoy en día hemos logrado ver cómo a través de todas estas políticas, públicas, los estatutos de poder generan cierto control sobre la sociedad que muchas veces es muy cuestionable. Y es por eso que ahora me gustaría porque no todo es lectura, es teoría, me gustaría ir con una canción que se habla Nueva Sociedad de los Jokers de los años 60 y para todos ustedes.
Quisiera estar muy solo y poder meditar sobre esa sociedad. Está tan corrompida y llena de prejuicios que no sé a qué pensar. Quisiera poder gritarle al mundo, dejen ya su letargo invernal. Salgan a luchar como lo hacemos, porque conscientes estamos del orden social injusto y de esta sociedad. Sí, de esta ansiedad. Sí, de esta sociedad, digo lo que digo convencido de que tú mi canto escucharás. Y a pesar de que estés tú muy lejos, estrecharás tu mano y juntos haremos una nueva sociedad. No miraremos color ni credo, libertad y justicia solo habrá. Sobre el amor nos pasaremos, porque conscientes estamos del orden social injusto, sí, de esta sociedad. Sí, de esta sociedad. Sí, de esta sociedad. Sí, esta sociedad. Sí, esta sociedad.
Sí, esta sociedad. Bueno, retomando de vuelta después de esta hermosa canción.
Enérgico tema, ya.
Estaba una canción muy buena que fue elegida por mi compañero Javier y,
no, pero
y
yo igual, no, tú me diste el permiso de
ponerle. No, obviamente. Un buen tema, pero, sí, no. Pero yo no conocía ese tema y estaba muy buena.
¿Te gustó?
Me gustó
qué,
mucho.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, retomando también con lo anterior que veníamos hablando ya desde lo vivo y lo viviente, bueno, nos gustaría dar un ejemplo también, como para retomar. Yo estuve leyendo hace poco que en Twitter se dio un movimiento donde una supuesta empresa daba a decir que la insulina se iba a volver gratis por parte de una farmacéutica que ahora mismo la tiene en su monopolio. No puedo decir su nombre porque puede haber algún problema quizás, pero hay un monopolio de insulina en el mundo en la cual esa empresa tiene la patente. Pero ¿qué pasa? Durante la primera mitad del siglo XX se descubrió la insulina, pero después vendió el descubridor de la insulina vendió la patente a una universidad para que la produjera en masa. ¿A cuánto se la vendió? A $1. Y sucedió que no pasó lo que él pensó, pues lo que el inventor pensaba que era que iba a dar la insulina para todo el mundo, sino que pasó que hubo 5 empresas que se hicieron con la patente de algún modo y ahora mismo están teniendo ese monopolio, y sobre todo una empresa estadounidense que está más del 50% de la producción mundial de insulina la está controlando. Entonces me parece muy importante recalcar este punto porque existe un poder actualmente desde las grandes empresas que tienen este monopolio de la insulina que está ingiriendo sobre la vida de las personas que poseen diabetes de tipo 1 y tipo 2. No existe como tampoco una forma desde la parte pública de hacer más accesible este alimento, accesible este medicamento, porque está en manos de privados, ¿po? Y en nuestro sistema capitalista actual, neoliberal, es imposible que lo público intervenga en lo privado. Entonces me parece un buen ejemplo para establecer este tema del poder también.
Claro, igual yéndonos como un poco a lo que es la línea histórica y que a veces la historia traiciona y sobre todo a los inventores de, bueno, en este caso la insulina, esto vendría a ser la penicilina y todo. Bueno, Nicolau Constantin es el descubridor de la insulina. Y este sujeto, bueno, era además de médico y político, era un político rumano que trabajó mucho con la Unión Cristiana Nacional de aquel país de Rumania en aquella época. Entonces por eso él hace esto de entregar la penicilina para que fuera de uso público y uso masivo para poder ayudar a las personas, sobre todo a los niños con diabetes de aquella época que caían en coma diabético y podían estar un mes, 2 meses y después fallecían.
También es muy importante como analizar la salud, por ejemplo, desde un concepto que también nos trae este autor de Didier Fasan, que es de la objetivización de la salud y la subjetivación de la salud.
Claro, y nos vamos con un tema mucho ya más como más ético, siguiendo la línea de lo que te comentaba igual.
Claro, por ejemplo, la objetivación se refiere a la forma en que los expertos, también como epidemiólogos o economistas de la salud, objetivan la realidad de la salud a través de datos.
¿Ya?
Que pueden también influir en políticas de la salud y toma de decisiones a nivel institucional. Pero la subjetivación, por otro lado, también nos lleva a reinterpretar la realidad y comprenderla desde la parte vivida de las personas. A claro. Nivel individual también, o comunitario, por ejemplo. Y las representaciones y acciones de las personas frente a la salud también pueden variar según las experiencias, como claro. Las creencias y también los contextos culturales.
Sí, o sea, tenemos el contexto cultural.
Claro, tenemos una realidad que es mucho más de datos y una realidad mucho más subjetiva, donde claro. Tenemos que comprender.
Al final, la realidad subjetiva vendría siendo netamente de la persona, del individuo que padece aquella enfermedad o se ve rodeada de la enfermedad dentro de su contexto social y cultural. Y ahí también entramos en la tensión que podría existir entre estos dos términos, que vendría a ser la objetivación y la subjetivación. Que sí existe una tensión entre la realidad objetiva por los expertos, en este caso los médicos, los científicos, y la forma en que es interpretada subjetivamente por las personas, o sea, en este caso los pacientes, los padecientes de una enfermedad en este caso. Entonces esta tensión igual puede influir en la efectividad de las políticas de salud que se implementan en diversos países en el mundo, en la percepción igual de las enfermedades y en las acciones individuales y colectivas para abordar estas cuestiones de salud, que son igual, es delicado igual poder abordar correctamente una enfermedad, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia en cómo han ido evolucionando, por así decirlo, las formas de tratar las enfermedades, los medicamentos que se utilizan, cómo se utilizan. Entonces igual es interesante eso.
Claro, me hace recuerdo también de su momento el SIDA, por ejemplo. Había una realidad objetivada que era que los casos estaban en alza, y una realidad más objetivizada donde también los enfermos con VIH y SIDA también deberían afrontar una realidad sumamente terrorífica, porque parte de la sociedad también los discriminaba o también hacían comentarios que daban a segregar a las personas con esta enfermedad.
Al final ahí entra todo el tema de cómo abordamos una enfermedad a nivel social y cuál es la importancia que tiene el Estado al momento de hablar sobre estas enfermedades, de las figuras públicas, cómo se habla de esta enfermedad, cómo se trata, porque eso impacta directamente en cómo lo ve la sociedad y en cómo lo entiende, y entramos con el tema de la subjetivación. Entonces es muy importante y delicado también poder abordar por parte de los Estados de la manera más correcta y delicada las enfermedades, como en este caso el VIH, que se sabe que es una enfermedad que tiene un estigma, que se habla de que las personas no pueden llevar una vida donde se les desplazaba de la sociedad durante los años 90 y finales de los 80, donde la gente no tenía opciones de conseguir un trabajo simplemente por ser VIH positivo. Además que igual tenemos el tema de que el VIH se relacionaba hace unos años atrás netamente con la homosexualidad, que en ese tiempo la homosexualidad se le veía como una aberración. Gracias al contexto cultural que vivimos hoy día, social, ya no es así. Pero al final todo esto son procesos sociales que van evolucionando con el tiempo y van creciendo, y a veces van para bien, a veces van para mal, pero por lo menos en el caso del ejemplo que tú dabas del VIH, yo creo que como país por lo menos vamos bien encaminados en el tema social de cómo lo abordamos y cómo lo tratamos.
Claro, actualmente yo creo que igual vamos hacia el camino de comprender la parte subjetiva de las enfermedades, y eso es un buen punto para hablar ya desde una antropología de la salud y también de mejores políticas orientadas hacia lo público. Y con esto nos despedimos,
sí,
porque tenemos que irnos, ¿no? Somos personas ocupadas, ¿sí?
Ahora claro, tenemos que ir a un partido de fútbol que están organizando los compañeros acá de la universidad, sí. Así que vamos a ir a entretenernos, sí. Y extendernos un rato. Igual los dejamos a todos invitados a que vengan a darse una vuelta a la universidad de vez en cuando. Igual siempre hay actividades, hay cosas interesantes por parte del estudiantado,
sí.
Así que eso, nos despedimos.
Y eso, bueno, nos despedimos. Se despide aquí Brian Gallegos y también mi compañero Javier Reyes.
Y que esté muy bien, Brian, que tengas un buen retorno a tu casa.
Igual, Javier, nos vemos. Chau, adiós, chao.
los estudiantes de Antropología de la Salud presentó Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Esperamos que este compilado de podcast les sea un soporte para adentrarse desde la antropología en las complejas dimensiones en torno al fenómeno de la salud, entendida también como un contexto donde convergen distintos grupos sociales.
Esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión. Agradecer a todo el equipo de trabajo quienes hicieron posible este proyecto. A nuestro curso de Antropología de la Salud, a la docente Natalia Picaroni, docente Natalia Mir, a la doctora Alejandra Carreño, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS
y a ustedes, nuestra querida comunidad universitaria.
Hasta una próxima ocasión.
¡Canti Pebayén!